estar informado.
Primera clave y noticia de última hora. Detenido en Rentería, en Guipúzcoa, el implicado en la agresión a un hombre en Torre Pacheco. Es un teletipo urgente de la agencia EFE. La Ertzaintza ha detenido en Rentería al tercer supuesto implicado en la agresión de la semana pasada a un hombre de 68 años en la localidad murciana de Torre Pacheco, tras la que se han registrado violentos incidentes durante varias noches todo el fin de semana. Aseguran a EFE fuentes de la investigación que explican que la Guardia Civil tenía identificado a este tercer implicado, que ha sido detenido por la Ertzaintza en Rentería cuando se disponía a tomar un tren con destino a Irún, al parecer, para desde allí viajar a Francia. Detuvieron dos poco después de los incidentes, pues ahora ya ha detenido el tercer implicado. Veremos si es el que efectivamente llevó a cabo la agresión. Es la última hora. Segunda clave, la Asociación de Inspectores de Hacienda, GESTA, dice que el acuerdo para la financiación de Cataluña vulnera los principios de igualdad y solidaridad de la Constitución. En un comunicado advierten además de que pone las bases para un modelo tributario federal. Explican que si Cataluña recauda todos los impuestos, perjudicará al resto de comunidades que tendrán menos fondos para financiar sus servicios públicos. Segunda, la actriz Elisa Mulia admite en un audio incorporado a la causa que cree que Íñigo Errejón no cometió ningún delito, pero sí abusó de poder. Se trata de una conversación con la dueña del piso donde supuestamente tuvo lugar la agresión. Esta otra mujer le dice a ella que no vio nada de lo que pasó ni en su momento, y le contó Errejón nada de que abusara de ella. Tercera, Benjamín Netanyahu dice que el futuro para la Franja de Gaza no puede estar en manos de quienes busquen la destrucción de Israel. La alta representante exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, dice que necesita haber una mejora real de la ayuda humanitaria sobre el terreno para asegurarse de que se está cumpliendo el acuerdo alcanzado la semana pasada. Y quinta clave, el Tribunal de Apelación de Roma confirma la condena contra los dos mafiosos que amenazaron de muerte al escritor italiano Roberto Saviano hace 20 años. Desde entonces, el autor de Gomorra vive con escolta. Hoy ha roto a llorar durante la lectura de la sentencia judicial.
Es que andai cuando va a ser el cementerio, me encuentro allí uno que estaba con un móvil. Nah, vale. Ando 15 metros, uno dando saltos y era marroquí porque los gritos que pegaba y no se entendía y gritos y pues no, seguí. Y a otros 15 metros ya de golpe veo así que se me echa uno encima que viene corriendo y ¿qué pasó tú? Me tiraron al suelo y para allá y para acá.
Escuchas a Domingo, 68 años, explicando en la televisión de Murcia cómo un grupo de chavales de origen magrebí le agredió sin motivo cuando salía a andar, como cada día, sobre las 5:30 de la mañana por las calles de Torre Pacheco. En ese momento presentó una denuncia, pero nadie podía imaginar lo que iba a acarrear poco después.
Tú no tienes que hablar con educación. ¡Que hablas con educación! ¿Vale?
Esto es un vídeo de otra agresión que se ha subido a las redes sociales. Lógicamente ha corrido como la pólvora, pero no se comprueba la veracidad del mismo. Son imágenes fake que no corresponden a Torre Pacheco, sino que son otra pelea sucedida en Almería el pasado 20 de mayo. Ya era demasiado tarde porque en poco tiempo se desató una ola de rumores y mensajes xenófobos contra la comunidad magrebí en Torre Pacheco. Los agentes trabajaban para buscar a los verdaderos agresores, mientras los vecinos o venidos de otro pueblo se concentraban para protestar por esta agresión a Domingo. En ella participaba también el alcalde del municipio, Pedro Ángel Roca.
Esta convocatoria tiene como propósito manifestar la indignación y la denuncia, no solo por los casos recientes, ese ha sido el detonante, sino por toda la delincuencia, ¿no?, que en los últimos meses pues parece que se ha recrudecido un poco en nuestro municipio.
Lo que empezó como una protesta pacífica se convirtió en una persecución a jóvenes de origen magrebí impulsada por grupos ultras en búsqueda de los agresores. patadas, puñetazos, lanzamiento de objetos, palos, bates, las imágenes de los enfrentamientos ponen los pelos de punta. El barrio de San Antonio, donde vive la mayoría de la población marroquí que reside en este municipio, se convirtió en el epicentro de los disturbios. El presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, hacía una llamada a la calma.
Quiero hacer una llamada a la calma. Los vecinos de Torre Pacheco quieren vivir en paz y quieren convivir como lo han hecho hasta ahora. Y no se pueden permitir ni se pueden tolerar las llamadas a la violencia que estamos viendo de unos y de otros. Los responsables de las agresiones responderán ante la justicia y el peso de la ley tendrá que caer sobre ellos.
También el obispo de Cartagena, José Luis Planes, compartía un mensaje haciendo un llamamiento a la tranquilidad. Comillas. Escuchamos con precaución las noticias que nos llegan desde Torre Pacheco. Todas hablan de violencia y sabemos que la violencia nunca arregla nada ni es una solución de nada. Al contrario, crea intranquilidad y más en un pueblo que se ha distinguido siempre porque ha dado trabajo, por la convivencia y por la integración. En verdad, el despliegue de la Guardia Civil ha ido aumentando con el paso de los días hasta contar con casi un centenar de agentes, además de las patrullas de seguridad ciudadana. Todo en coordinación con la policía local para evitar disturbios. Mariola Guevara es la delegada del Gobierno en Murcia.
Se van a incorporar nuevas unidades de la USECI, también refuerzos de los GRS. Desde Madrid, desde la Dirección General de la Guardia Civil, el Ministerio del Interior, han puesto también a disposición todos los recursos y efectivos posibles que vienen de camino. Por lo tanto, estamos ahí muy presentes y con un amplio despliegue de Guardia Civil.
En total hay una decena de detenidos entre los que podían estar los implicados en la agresión a Domingo. Dos marroquíes en principio, te acabo de contar, la detención en Rentería, Guipúzcoa, camino de Francia, del tercero. Las noches se han convertido en Torre Pacheco en un auténtico infierno y los vecinos aseguran que todavía puede estar por llegar lo peor.
Yo pienso que esta semana todavía vamos a tener guerra, como dice acá. Yo pienso que sí.
Claro, ese es el miedo que hay y que a las personas mayores cojan, pues le dan.
Se está complicando la cosa. Estaba la gente deseando que el vaso se desbordara para atacar más. Esto no ha terminado. Esto ha sido una cosa que están deseando, han estado deseando para enfrentarse unos con otros.
De repente el municipio ha ocupado todas las portadas de los periódicos, de los primeros minutos de los informativos. ¿Qué está pasando y qué puede ocurrir? ¿Cómo se intenta evitar que la cosa vaya peor? Hoy hablamos del polvorín que ha estallado en Torre Pacheco, Murcia. Tras estos días de disturbios, vamos a intentar actualizar el balance de detenidos, también descubrir cuál es la situación a esta hora en las calles de Torre Pacheco. Te recuerdo, la ultimísima hora, detenido en Rentería, en Guipúzcoa, un tercer chico marroquí implicado. Podría ser el agresor. Veremos. Pedro González es nuestro compañero de COPE Murcia. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Bueno, pues tú lo has dicho, hay 10 detenidos con esa última hora de ese detenido en Rentería. De esos 10, 6 son españoles. Hay que señalar que ahora mismo, por lo que estamos comprobando en Torre Pacheco, sigue la calma tensa. Hay gente que incluso, bueno, pues ha salido a aprovechar para sentarse en una terraza, pero son caras desde luego de cierta angustia y cierto temor. Anoche fue una noche no especialmente violenta, aunque hubo algunos desperfectos en vehículos, etcétera. Fue mucho peor la del viernes y la del sábado, pero como bien decía, se teme lo peor para mañana, porque en redes sociales ya se han convocado a grupos ultras venidos de fuera de Torre Pacheco, y además grupos ultras muy expertos en lo que es la violencia callejera. Por eso también parece ser que mañana desde el Ministerio del Interior van a mandar más agentes de la Guardia Civil. Ahora mismo hay en torno a 90 y, como tú decías, pueden subir de número y superar al centenar. Ya digo, muchísima tensión. Los vecinos de Torre Pacheco no están acostumbrados a esto. Conviven perfectamente con los magrebíes, que además trabajan en el campo y se dedican a negocios incluso muy cercanos, como peluquerías, etcétera, tiendas de bebida, de ultramarinos. En definitiva, ha sorprendido a todos esta escalada de violencia generalizada. Y ya digo, ahora mismo la calma es tensa porque cuando cae el sol es cuando más miedo tiene el habitante aquí en Torre Pacheco.
Normal. Oye, una pregunta. Sí. Al margen de los incidentes o de la situación y los detenidos, conviene recordar que en la agricultura en esa región agrícola de Torre Pacheco y comarca, el campo lo trabajan los magrebíes también, ¿no?
Totalmente, la mayoría de los trabajadores son magrebíes y son los que están generando también, en un sector tan importante para la región de Murcia como es el sector primario, la agricultura, están generando riqueza. Ya digo, la convivencia hasta ahora, en general, con algún pequeño altercado, como en cualquier otro sitio, era una convivencia normal, pacífica, y ese incidente que has comentado, esa agresión a ese hombre de 60 años, ha sido la mecha de este polvorín que, como digo, puede ir a más, sobre todo mañana martes.
Pues estaremos atentos, ojalá te equivoques. Gracias, Pedro. Ojalá.
Gracias, Ángel.
Chao. Ahora mismo Torre Pacheco tiene dos caras distintas. Por el día solo un precinto corta una calle del barrio de San Antonio. Las tiendas y los bares se abren con total normalidad y no hay muestras de la inseguridad ni de los controles que por la tarde-noche se instalan allí. Esto es lo que decía en Mediodía COPE el alcalde Pedro Ángel Roca.
La gente trabajando, los comercios abiertos y todo tranquilo, ¿no? Eso lo que nos preocupa es, pues bueno, después de las dos noches que se han vivido, que esto siga, ¿no? Y eso es lo que más nos preocupa a mí como alcalde, pero a todos mis vecinos, ¿no?
Por la noche todo cambia. Los agentes se equipan con material antidisturbios. Los vecinos se arremolinan haciendo que las calles se conviertan en una batalla campal. Desde el ayuntamiento lo tienen claro y no descartan la posibilidad de cerrar el municipio para evitar conflictos.
Veamos esto con mucha tranquilidad. Por supuesto, preocupados sé que están, y yo también. Pero bueno, que dejemos en manos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Yo les estoy pidiendo en cada momento mucha más contundencia. Pero tienen que cerrar el pueblo por la noche, que lo cierren, porque es la única forma de que podamos estar tranquilos.
Lo apuntábamos con nuestro compañero Pedro. En Torre Pacheco la inmigración es clave para el funcionamiento del pueblo. Para que te hagas una idea, el 31% de la población es de origen extranjera. Estos ocupan más de la mitad de los puestos de trabajo en el campo. Hasta 90 nacionalidades conviven en un municipio que nunca ha pasado por una situación así.
Nunca. Es decir, aquí somos conscientes de que la delincuencia ha aumentado en los últimos años, ¿no? Pero nunca pensábamos que íbamos a llegar a tener, pues bueno, este miedo de que llegue la tarde-noche y que podamos tener disturbios que al final son muy complicados porque son los que nos destrozan comercios, mobiliario urbano, coches, y al final la gente siente miedo, pues claro.
Gracias al dispositivo de seguridad, la cosa no ha ido a mayores todavía. Hablamos de alrededor de 100 guardias civiles en aumento y los policías locales. Cifra que podría aumentar, como digo, ya que se espera que el martes se unan a este dispositivo otros 40 guardias miembros del GRS. Juan Baño, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Estamos en el momento del refuerzo. Son ya unos 90 guardias civiles desplegados. Mañana, delante interior, habrá otros 45. El problema en el día a día en Torre Pacheco y su comarca es de seguridad ciudadana. La compañía de la Benemérita, poco más de un centenar, que dirige un capitán en ese lugar icónico del campo de Cartagena, no da abasto para atender todas las necesidades de la población. Apenas se ve una patrulla, nos dicen, de la Guardia Civil al día, según denuncian asociaciones de la Guardia Civil, también fuentes de la policía local, donde se da cobertura a un total de 11 pedanías. Roldán, Sucina, Getrullols, La Palma, Vileses o La Tercia dependen también de los guardias del cuartel de Torre Pacheco. Agresiones como la sufrida el pasado jueves por ese vecino de 68 años no son habituales, por suerte. La prioridad ahora es dar con el autor. Se le tiene identificado, al igual que sus dos colaboradores o acompañantes que han sido ya detenidos. Son de localidades próximas, magrebíes. Policía y Guardia Civil han establecido cinturones de seguridad a lo largo del día en la zona para impedir que radicales y extremistas aterricen en esa localidad, tal como anuncian en las redes sociales.
Te recuerdo que la Ertzaintza habría detenido a un tercer implicado, sí, la Ertzaintza, en Rentería, camino de Irún para pasar a Francia. Algunas fuentes apuntan a que podría ser el agresor directamente, veremos. En este último trimestre, y según las cifras de Interior, Torre Pacheco ha sufrido un aumento de violaciones, hurtos, drogas. Desde hace unos meses el refuerzo de agentes era reclamado por distintas asociaciones de la Guardia Civil. El secretario provincial en Murcia de la AUGC es Juan García Montalbán. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ángel.
Ahora mismo, y en líneas generales, ¿cuál es la situación de los guardias en la provincia y en la comarca?
Bueno, creo que el alcalde de Torre Pacheco lo ha descrito muy bien. La tarde-noche es de calma tensa. Esperamos ver acontecimientos y esperamos que no se repitan los sucesos de otras noches, principalmente de ayer y del sábado por la noche. En el resto de la provincia, pues estamos intentando apoyar a nuestros compañeros de Torre Pacheco. Vienen patrullas de seguridad ciudadana de otros cuarteles para poder dar una mayor seguridad a la localidad.
¿Vosotros también reclamabais desde hace tiempo más medios, más agentes?
Desde AUGC llevamos muchos años. Ha habido unos años con un gran déficit de guardias civiles. Veíamos venir el aumento de la delincuencia, el aumento de la población, y sin embargo las plantillas de la Guardia Civil iban disminuyendo por otros servicios, por vacantes y demás. Y llevamos muchos años ya reclamando que al menos 500 guardias civiles tienen que haber de aumento en la plantilla de seguridad ciudadana.
Claro. El miedo que da, visto, yo estoy en Madrid, pero conociendo la zona, el miedo que da es que esto se contagie, porque si en Torre Pacheco más de la mitad del trabajo en el campo lo hacen magrebíes o de otras nacionalidades, en el resto de la provincia pasa lo mismo, ¿no?
Sí, en el resto de la provincia y sobre todo en el campo de Cartagena, la zona agrícola, la mano de obra, no todos, pero es muy importante la mano de obra magrebí. Esperamos que no haya un efecto contagio. Torre Pacheco, digamos que es la localidad más icónica, es la que mayor volumen de personal magrebí, de zona agrícola tiene, y el resto de localidades limítrofes pues son algo más pequeñas y esperemos que no ocurra ese efecto contagio.
En estos momentos estáis actuando casi como fuerza de interposición, que nadie se pase, pero claro, ¿quién protege a los agentes? Porque menudo trabajo complicado, no es decir, te tengo una manifestación, es que son, por así decirlo, dos bandos.
Sí, ha habido, bueno, una escalada. Al principio fueron patrullas vecinales, supongo que no pretendían llegar a este nivel de escalada, pero luego respondieron algunas patrullas también de magrebíes intentando equivocadamente defenderse. Los guardias civiles y los policías locales básicamente lo que han hecho ha sido una barrera de interposición entre ambos grupos, intentando evitar conflictos, enfrentamientos y daños y cualquier tipo de agresión. Este ha sido nuestro trabajo estos días y, bueno, con el refuerzo esperemos que el control de estos grupos, si es que siguen llegando, esperemos que no, sea mayor.
La última, Juan. Claro, me vas a decir, pregúntaselo al Ministerio, pero ¿por qué no han atendido vuestras peticiones o las del Ayuntamiento?
¿Por qué no las han atendido desde hace años? Pues no lo sabemos. La Guardia Civil a nivel nacional y, por supuesto, a nivel de la provincia de Murcia requiere de un gran aumento de plantilla. Es una realidad, lo sabemos todos los guardias civiles, lo saben todos los mandos y lo saben todos los partidos políticos. ¿Por qué se está tardando tanto en el aumento? Es una razón que no entendemos. ¿Por qué se ha tardado tanto en el refuerzo? Yo entiendo que 3 días es muy tarde. Eso es una pregunta que tendría que responder la delegada del Gobierno, si ha sido su responsabilidad, y si no ha sido su responsabilidad, requerir a quien haya tenido la responsabilidad. Consideramos que los grupos antidisturbios tenían que haber llegado. Lo idóneo hubiera sido el viernes, como muy tarde el sábado y no ayer por la tarde, y el refuerzo que el ministro nos anuncia, que viene a ratificar que hacían falta mucho antes.
Bueno, al parecer, la última hora, no sé si me has escuchado, Juan, es que la Ertzaintza habría detenido al tercer implicado, que parece ser clave, en Rentería, Guipúzcoa, y ya está en manos de la Guardia Civil en la provincia. Así que, a lo vuestro, que es lo que sabéis hacer. Juan García Montalbán, secretario provincial de la UGC en Murcia. Gracias, amigo, y suerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Buenas noches. Torre Pacheco, con más de 40.000 habitantes repartidos entre el núcleo urbano principal y 11 pedanías, cuenta con una importante presencia de población extranjera. Desde los años 80, la convivencia ha sido muy importante para que la localidad y ese campo saliera adelante.
Pues la convivencia ha sido buena, ha sido una convivencia pacífica, una convivencia colaborativa, y nunca hemos tenido estos problemas que están saliendo por los medios de comunicación, porque ya digo, ha sido un pueblo que lleva muchos años acogiendo a personas de otras procedencias que han venido a trabajar, un pueblo acogedor que han facilitado la convivencia y nunca hemos tenido estos episodios.
Es el párroco de Nuestra Señora del Rosario de Torre Pacheco, Manuel Verdú, que ha contado en la tarde que los vecinos están muy cansados de vivir noches tan agitadas como las ocurridas estos días atrás.
Calma las aguas durante el día, porque durante el día Torre Pacheco es el pueblo de siempre, un pueblo tranquilo, un pueblo de buena convivencia. pero por la noche, que es cuando parece ser que estos llamamientos a la violencia se activan, pues es cuando la gente tiene el miedo, ¿no? Y se nota, porque no se suele salir de casa y no hay gente por la calle a esas horas, ¿no?
Normal. Quien sabe muy bien del esfuerzo que se realiza en esa localidad para mantener esa convivencia es Juan Antonio Segura, director general de la Fundación CEPAIM, que lleva más de 30 años trabajando con migrantes en esa región. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, ¿cuál ha sido tu trabajo este tiempo? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Bueno, hemos llegado en nuestro trabajo a lo largo de estos 31 años que llevamos de trayectoria, es trabajar por una sociedad en convivencia, hacer posible una gestión positiva de la diversidad y acreditar, como es así, con datos objetivos y no con los relatos imperantes, que la inmigración, las personas inmigrantes, son un activo para nuestra región, para el municipio de Torre Pacheco y para el conjunto del país. Y lo son desde un punto de vista demográfico, lo son desde un punto de vista laboral, económico, social, cultural, desde todas las dimensiones. Son un motor de desarrollo de los territorios y lo han sido y lo están siendo del municipio de Torre Pacheco. Sin la presencia de esas más de 12.000 personas de origen extranjero que hoy son vecinos y vecinas de Torre Pacheco, el crecimiento económico y el modelo de desarrollo de este territorio hubiera sido absolutamente imposible e impensable. Hoy muchos sectores económicos se mantienen gracias a la presencia de trabajadoras y trabajadores de origen cultural diverso, pero no solo en agricultura y en ganadería, sino también en turismo, en comercio, en todo el ámbito de los cuidados, en la construcción. Por lo tanto, no podemos caer en la tentación de vincular inmigración con delincuencia. Claro. No es justo.
Es que esa es la clave de todo. O sea, más, por supuesto, a los que le hicieron esa paliza a este pobre hombre, que les caiga la mundial, faltaría más. Y que sirva de ejemplo para que nadie más se le ocurra lo más mínimo. Pero equiparar eso es una bomba de relojería.
Absolutamente. Nosotros, desde luego, defendemos cualquier acto, individual o colectivo, de violencia, como el que ha sufrido el vecino de Torre Pacheco que ha sido agredido, tiene que tener la respuesta, evidentemente, de la justicia con toda la contundencia que corresponda. Y no hay que vincular ese acto individual o aislado con el origen cultural de la persona. Ni mucho menos generalizarlo a todo un colectivo, a todos esos 12.000 personas, más de 12.000 personas que viven pacíficamente y que colaboran en el desarrollo de ese municipio desde más de 30 años, desde que llegaron los primeros flujos migratorios al municipio de Torre Pacheco. Por lo tanto, sepamos diferenciar un acto individual de una persecución colectiva a toda una población migrante.
Juan Antonio, vuestro trabajo, ¿cuál ha sido este tiempo y cuál sigue siendo hoy?
Nuestro trabajo, bueno, nosotros trabajamos en distintas áreas de intervención, venimos trabajando fomentando el empleo, la formación, el acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables, entre ellos la población migrante, trabajamos la acogida de personas refugiadas y de personas migrantes en los sistemas nacionales de acogida humanitaria y de protección internacional, en colaboración con las comunidades autónomas, los municipios y el Gobierno de España, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y venimos trabajando fundamentalmente en esa apuesta por la convivencia, generando espacios, tiempos de relación, de comunicación, de encuentro necesarios, y hoy se demuestran más que nunca, entre la población autóctona y la población migrante. Si no construimos espacios de relación, de convivencia, de comunicación, de proximidad, en donde eliminemos los estereotipos, esas generalizaciones que se alimentan detrás del anonimato de las palabras, inmigrante, refugiado, mena, no, hablamos de seres humanos. Hablamos de vecinos y vecinas, con rostro, con historia de vida. Y eso se consigue cuando te aproximas a ellos, tomando un café, tomando un té, en una actividad comunitaria, en una plaza pública, en el centro educativo, en la asociación de vecinos, en el centro de la mujer, en el club de los mayores. Ahí es donde se construye la convivencia. Y esto es el trabajo que venimos haciendo desde Fundación CEPAIM desde que nacimos hace 31 años. Y esto se auspicia con políticas públicas. Con políticas públicas en todos los ámbitos, con esos planes necesarios de construcción de la convivencia. No vale solamente con la coexistencia. No nos conformemos con la coexistencia pacífica, porque en cualquier momento salta la hostilidad y surge estas situaciones y estos episodios que estamos viviendo en Torre Pacheco. Necesitamos construir la convivencia. Y eso se construye en el día a día, en procesos de largo recorrido, trabajando en las escuelas, en las asociaciones, en las empresas, construyendo comunicación, relación, cercanía, proximidad.
¿Cómo crees que acabará esto? Esperemos que se calme la cosa, pero está difícil, ¿eh?
Bueno, estamos viviendo momentos muy complicados y horas muy complicadas en las propias organizaciones sociales que trabajamos desde hace muchos años en Torre Pacheco. Estamos siendo señaladas y amenazadas por estos grupos externos, porque no hay que hablar de vecinos y vecinas de Torre Pacheco. Mayoritariamente estamos hablando de grupos organizados que están viniendo desde fuera del territorio, perfectamente organizados y que quieren provocar ese miedo, ese odio generalizado hacia el migrante, para luego presentarse como los defensores de la seguridad de la ciudadanía. Por tanto, no estamos hablando del vecindario, de la vecindad de Torre Pacheco, estamos hablando de grupos organizados que están viniendo a Torre Pacheco y que están creando estas situaciones. Por lo tanto, esperamos que una vez que hoy ya conocemos los autores de la agresión, que condenamos firmemente, evidentemente, y que además conocemos que ni siquiera eran del pueblo de Torre Pacheco, ni siquiera son del pueblo de Torre Pacheco, y también sabemos que los cinco jóvenes cuyas fotos han aparecido en carteles por el pueblo de Torre Pacheco, por el municipio de Torre Pacheco, identificando a supuestos culpables, no eran ciertos, no eran culpables. Imaginemos no cómo se sentían esos jóvenes que se veían en un cartel amenazados de muerte y que estaban evidentemente con sus nombres, apellidos y con su NIE y con sus ubicaciones en donde residen en el municipio. Esto es atroz. Que nos pongamos cada uno o cada una de los oyentes, de nuestros oyentes, en esa situación. Por tanto, hoy toca la intervención de los cuerpos de seguridad del Estado, toca la intervención de la justicia y pasado mañana, toca ponernos a trabajar en un plan estatal de convivencia intercultural y en un plan regional de convivencia intercultural y de convivencia en el municipio de Torre Pacheco para hacer posible, a través de medidas educativas, de carácter social, en las empresas, en todos los ámbitos, que se produzca realmente esa convivencia entre la población migrante y la población autóctona.
Ojalá. Juan Antonio Segura.
Ese es el trabajo que tenemos por delante.
Claro que sí. Director General de la Fundación CEPAIM. Gracias y suerte, amigo. A seguir.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Bueno, 9-10 detenidos tras los disturbios de este fin de semana. Recordemos que al principio se detuvo a dos de los colaboradores. La Ertzaintza acaba de detener en Rentería al parecer principal implicado en la agresión de aquel hombre mientras intentaba huir hacia Francia. Veremos, noticia de ultimísima hora. Es momento de tomar cierta perspectiva, rebajar las aguas, pensar en tantos cientos de magrebíes que trabajan en el campo y que no cunda ni la histeria ni la xenofobia. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Otra vez el difícil drama de la inmigración y alguna de sus consecuencias.
La historia de la humanidad es la historia de las migraciones. Vivimos en un país que es una mezcla de los iberos aborígenes y de los celtas que vinieron porque aquí en la Edad de Hierro, y luego ya eran los fenicios que nos enseñaron a comerciar y nos trajeron el alfabeto, y los griegos, claro, y los romanos que desembarcaron por ahí por Ampurias 200 años antes del nacimiento de Cristo y se quedaron aquí 6 siglos. Otros migrantes fueron los visigodos, que permanecieron más de 300 años. Y luego estuvieron los musulmanes, que se quedaron 800 años, hasta que se conquistó Granada por los reyes católicos a finales del siglo XV. Recuerdo estas cosas del bachillerato, porque ahora se estudia la historia a trompicones o se olvida. Como es lógico, por nuestras venas corre sangre judía y sangre musulmana. Y todos los que tienen su apellido, el nombre de un pueblo o ciudad, son de ascendencia judía, como son de ascendencia musulmana los que tienen nombres de plantas como trigo, manzano, cerezo, etc. Y dicho esto, para demostrar que cualquier pueblo es consecuencia de la mezcla de razas, etnias y religiones, cada país es una casa y tiene derecho a tener su puerta y su frontera, y entrar dentro de esa casa a la fuerza es un delito. Si alguien se cuela en mi casa y se queda a vivir en el pasillo porque me dicen que lo tengo que atender, pues casi parece un disparate. La inmigración hay que regularla y controlarla, no estimularla locamente como hace el gobierno de Pedro I el Mentiroso, que no admitiría que en la Moncloa viviese una familia de migrantes. Ayudar al perseguido por tiranías y dictaduras, sí, pero no animar a que venga cualquiera, porque también se visten de migrantes los terroristas. Y entonces, además del que se ha quedado a vivir en el pasillo, también tendríamos al terrorista que nos iba a pasar a cuchillo a los que viviéramos en esa casa. Aplicar las mismas reglas al que entra en un país sin permiso que las que aplicamos a los ocupas puede ser una equivocación. Misericordia y amor al prójimo, sí, pero los que vivimos en casa cumplimos normas y los que llegan no pueden saltárselas. Entiendo que se asalten las fronteras por motivos económicos, pero aquí, en esta casa llamada España, nadie asalta la casa del vecino porque hay más comida y es mejor. Y si lo hace, se le castiga.
Gracias, Luis. Mañana más.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive la experiencia, no solo el destino. Con Viajes El Corte Inglés y TUI Musement, completa tu viaje con visitas culturales, gastronómicas, de aventura, fotografía. Hay un sinfín de experiencias. Reserva ahora con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación. TUI Musement, actividades para recuerdos inolvidables con Viajes El Corte Inglés.
Frescos, muy, muy frescos, a precios bajos.
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahorra con el melón
a solo 0,99 el kilo, un 33% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Con el Eurojackpot de la 11 puedes ganar botes de hasta 120 millones de euros. Eso te convierte en millonario forever. Forever. Con for de Formentera, de Forrao. Y con ever de... Es verdad que es una pasta.
Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cada verano tiene una banda sonora.
Buenos damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
A lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
¡Vivo! Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía, pero déjame que te confirme la última hora que hemos apuntado hace unos minutos. Detenido en Rentería el presunto autor material de la paliza a ese hombre mayor en Torre Pacheco hace unos días en la provincia de Murcia. La Ertzaintza ha detenido en la provincia de Guipúzcoa a este individuo cuando iba a coger un tren. En principio se sospecha con destino a Francia. Recordemos que hace un par de días habían sido detenidos ya dos de sus colaboradores. El tercero, este joven magrebí, en principio presunto agresor directo de aquel señor, detenido, ya está a disposición de la Guardia Civil. Enseguida ampliamos. Como digo, estamos en clase de economía. Ponemos el foco en la reunión que han mantenido hoy Gobierno y Generalitat de Cataluña, que habrían dado forma, de aquella manera, a un nuevo modelo de financiación singular. Aunque dicen que será extensible al resto de autonomías, de momento este acuerdo impide que esas comunidades bajen los impuestos, por ejemplo. El modelo de financiación, te recuerdo, fue una exigencia de Esquerra al PSOE a cambio de apoyar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Ahora los independentistas aprovechan los escándalos de corrupción que acechan al gobierno para apretar y acelerar sus intenciones.
Para eso necesitamos, lógicamente, los apoyos pertinentes y tenemos la absoluta voluntad de poder tener un nuevo sistema de financiación autonómica que podamos llevar las Cortes Generales, pero también depende, lógicamente, de los apoyos que las demás fuerzas nos den.
¿Qué se ha pactado? La verdad es que no se sabe mucho. El gobierno ha acordado sacar de la caja común los impuestos de Cataluña. La administración catalana pasará a gestionar, tampoco se sabe cuándo, más de 25.000 millones de euros en impuestos que antes iban pues a la administración estatal. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Bueno, a ver, primero, ¿qué te parece y qué sabemos? Porque es verdad que hay muchas patadas adelante.
Vamos con el que me parece primero, ¿no? Y a la espera de conocer todos los detalles, lo primero que sucede, y escuchábamos al ministro ahora mismo, Víctor Torres, es que se cambia de un plumazo por necesidades electorales la forma de financiarse en España, ¿no? Hasta ahora éramos los contribuyentes, las personas, los que pagábamos impuestos, independientemente del territorio en donde viviéramos, a una caja común. Y todo esto, si sale adelante lo que dicen que han pactado que va a salir adelante, pues se va al garete, Ángel. Es verdad que hay un largo camino por delante para modificar algunas cuantas leyes fundamentales que llevan dando, por cierto, estabilidad y financiación segura a las comunidades autónomas las últimas décadas, pero el problema es que el acuerdo parece cerrado.
El gobierno dice que llevará esta propuesta, ese acuerdo, al Consejo de Política Fiscal y Financiera después del verano y que luego debería ir al Congreso para que se avalara el modelo definitivo. ¿Tiene difícil su aprobación?
Bueno, primero vamos a ver qué es lo que se dice en ese Consejo de Política Fiscal, porque lo que dice el ministro Víctor Torres y lo que ha dicho Illa y lo que ha dicho RC es que se trata de un nuevo sistema de financiación. No es que se modifique, no es que se mejore el actual, no. Estamos hablando de un nuevo sistema de financiación. ¿Y por qué es nuevo? Bueno, porque se equipararía la situación de concierto económico del País Vasco y de Navarra a la situación de Cataluña. Por lo tanto, eso rompe la caja común que tenemos ahora. Sobre si va a ser fácil o no, chico, yo solo veo que Podemos se podría rebelar, pero no me parece que Podemos vaya a decir que son los que rompen este gobierno de izquierdas y de extrema izquierdas, y habrá que pensar en que algún diputado socialista pues igual no está de acuerdo con esto, ¿no?
¿Apostamos a que no?
No, porque lo pierdo. Tú siempre ganas.
Oye, el pacto con Cataluña será extensible, dice el gobierno, al resto de comunidades, aunque cuenta ya con el rechazo, por ejemplo, socialista, como Castilla-La Mancha o Asturias. En cualquier caso, para que este modelo fuera extensible, cada comunidad debería tener una administración tributaria propia. Y aquí se abre otro melón: el traslado de los inspectores de la Hacienda Estatal a cada hacienda autonómica. Mira, por poner un ejemplo, la Hacienda catalana tiene 850 trabajadores, la agencia tributaria en el territorio catalán, 4.000. Pilar.
Sí, bueno, vamos a ver, ¿no? Primero porque la Generalidad parece que va a presentar este mes un plan elaborado por Indra para dotar de músculo a la agencia tributaria catalana. Y todo eso nos llevaría como pronto hasta el año 2026 con esa cesión que han dicho hoy del 100% de IRPF, aunque realmente deberían de darse prisa, ¿no? Pero si tú creas una hacienda catalana propia, lo normal es que empieces a tener funcionarios propios. Por lo tanto, habrá unas oposiciones en Cataluña, como pasa, por cierto, en el País Vasco, en donde, por ejemplo, se premie el hablar catalán, y tendrán puntos y serán, bueno, pues aquellas personas que se presenten en Cataluña pues las que tengan acceso a esos puestos de trabajo, claro.
Oye, hay varios aspectos de este acuerdo que todavía no están claros. Por ejemplo, la lista de impuestos es larga, falta por ver la letra pequeña para saber cuáles podrán regularse y cuáles no. Por ahora, lo único que se sabe es que la Generalitat tendrá más peso en ese IRPF.
Bueno, lo que han dicho es que van a recaudar el 100% del IRPF y también, y de forma paulatina, el 100% del resto de los impuestos. Vamos a ver cómo, cuándo y de qué manera. Pero lo más importante ya no es esto, que es accesorio. Aquí lo importante, Ángel, es un acuerdo al que ha llegado el Partido Socialista de Cataluña junto a ERC y a Junts con el Partido Socialista en el gobierno para acabar con el modelo actual de financiación por el cual las personas más ricas pagan más y con ese dinero el Estado subvenciona y financia a los territorios y por lo tanto a las personas que viven en esos territorios más pobres. Eso es lo que se manda al garete.
Oye, y otra incógnita. La previsión es que Cataluña pueda tener competencias específicas que hagan que su modelo sea singular. Esta es una de las cuestiones más abiertas del pacto, ya que ni gobierno ni Generalitat explican qué es eso del singular, entre comillas, Pilar.
Claro, si es singular para Cataluña, ya no puede ser igual para todas en la reunión del Comité de Política Fiscal, ¿no? Entonces esto es una mentira constante y recurrente, ¿no? Yo creo que aquí había un pacto por escrito de legislatura a cambio de una serie de votos y lo que están exigiendo aquellos que firmaron ese pacto es que se cumpla.
Francisco de la Torre es inspector de Hacienda, coautor del libro La factura del cupo catalán. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
La pregunta, claro, la respuesta es léete el libro, pero la pregunta te la planteo muy concretamente. ¿Por qué no a una financiación igual a Cataluña que la que tiene País Vasco o Navarra?
Por varias razones, pero la más simple y directa es porque no la podemos pagar. La financiación per cápita del País Vasco o Navarra viene a ser el doble de la catalana y para que esto se pudiese pagar necesitaríamos 30.000 millones de euros adicionales. Es decir, y esto no significa que Cataluña esté pagando esos 30.000 millones de euros, es que para que el País Vasco y Navarra tengan este nivel de financiación hace falta que reciban recursos fiscales del resto. No solamente que no aporten nada a la financiación territorial, sino temas como, por ejemplo, que el déficit de pensiones del País Vasco, que alcanza los 5.000 millones de euros, la diferencia entre lo que se paga por pensiones en el País Vasco, lo que paga allí la Seguridad Social y lo que se recauda por cotizaciones, se pague con cargo a los impuestos de los demás. Pues si no hacemos algo así en Cataluña, pues no tendría ese régimen de financiación. No tenemos dinero para pagarlo y esa es la razón más sencilla. Por otra parte, además, sería brutalmente injusto.
Claro, en ese sentido, pongamos que Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, piden la misma fórmula. Yo quiero el IRPF y gestionar mis impuestos. ¿Sería factible?
Factibles son muchas cosas en esta vida. Volver al régimen feudal es factible, pero nos empobreceríamos todos. Aquí pasarían varias cosas. En primer término, esto fragmenta la administración tributaria. Y eso significa tener una administración tributaria más cara, porque te cuesta más en cada euro recaudado en gastos de funcionamiento, porque fragmentas las bases de datos, es decir, la información, y por tanto tienes mucho más fraude. Es decir, la materia prima de la gestión de un sistema fiscal es la información, que Hacienda sepa si ganas o no ganas dinero. Si esa información se fragmenta, Hacienda no sabe si ganas dinero y, por tanto, hay mucho más fraude. Por último, se dan peores servicios a los contribuyentes. Además de este efecto, el tema es que el País Vasco es una región más rica y, por tanto, le puede convenir que los impuestos se queden allí, pero que los impuestos que se recaudan allí se queden allí, pero que eso en comunidades que se benefician del principio constitucional de la solidaridad interterritorial no tiene ningún sentido.
Claro. El tema del resto de impuestos, porque lo que amenaza Esquerra Republicana es que, oye, hemos hablado del IRPF, pero que quieren todo. Visto lo visto, de aquí a 2 años somos capaces.
Bueno, solamente el IRPF es el 46% de la recaudación. Es decir, es medio sistema fiscal.
Ya.
Y dicen que es más fácilmente territorializable. Eso era antes. Eso era antes cuando no estaba el sistema tan centralizado de retenciones. ¿Qué pasa? Que la mayor parte del IRPF se cobra por retenciones y, por tanto, hay que gestionar toda la información. Es decir, la cadena COPE tiene gente en toda España y presenta una única declaración de retenciones. Y si esto no se modifica, vamos, y modificar esto supone más cargas para las empresas, más líos, más cargas para los contribuyentes, más fraude. Y si esto lo multiplicamos en todos los impuestos, pues tenemos un sistema cada vez peor, sin ninguna ventaja técnica clara, infringiendo claramente principios constitucionales como la solidaridad interterritorial y cuyos únicos beneficiarios serían una parte de la clase política catalana.
Claro.
A nosotros, vamos a ver, a los inspectores de Hacienda y a los que hemos estudiado este tema, nos parece ya gravísimo que se ceda el IRPF, porque no es un impuesto cualquiera, es el principal impuesto del sistema fiscal. Y ya nos parece gravísimo, o sea, que si esto lo multiplicamos por dos, pues será el doble de grave, pero seguirá siendo una pésima idea.
Claro. Yo ayer comentaba en casa, el ceder todos los impuestos, lo que es la independencia fiscal, en el fondo es la independencia. A partir de ahí, ¿qué más da lo demás? Si todo el dinero es mío, ¿no?
Bueno, desde un punto de vista económico es bastante peor que la independencia, porque lo que ocurre es que te beneficias de pertenecer a un Estado y del gasto público, y eso sí, no contribuyes en nada y te conviertes en un polizón. O sea que realmente desde un punto de vista económico es bastante peor eso que la independencia. Pero evidentemente nos parece gravísimo y nos parece que a mi coautor y a mí, a la Asociación de Inspectores, a cualquiera que entienda un poco de esto, que lo que nos afecta a todos deberíamos decidirlo entre todos. Y esto, no, entre otras muchas cosas, ha sido antidemocrático. Las únicas personas a las que se les ha consultado esto han sido los militantes de Esquerra Republicana.
Hemos hablado de Castilla y León, por poner un ejemplo, de una comunidad, entre comillas, de las que reciben. Pero ¿cómo afectaría, por ejemplo, a Madrid?
Vamos a ver, si Madrid pide un sistema de cupo, como demostramos en el libro, evidentemente sería la comunidad más beneficiada. Otra cuestión es que te quedas sin país por el camino. Evidentemente, si sacamos a las comunidades que tienen de media contribuyentes más ricos, la sacamos del sistema, nos hemos cargado la solidaridad interterritorial e incluso la viabilidad del Estado. Entonces, claro, evidentemente, si yo soy muy rico, pues igual, evidentemente, a mí me convendría un sistema de cupo. Es decir, yo pago el gasto público como si fuese un precio y dejo de pagar impuestos. Evidentemente, te cargas la solidaridad.
Claro.
Y, evidentemente, enseguida te has acabado cargando el Estado.
Claro. Y la última. Te planteo la pregunta, Francisco, vas a decir, eso va solo a los tertulianos o a los periodistas, pero claro, la cuestión es, si no hubiera una necesidad vital, existencial, para el gobierno de los socios, ¿esto lo hubiera planteado cualquier gobierno en su sano juicio o es pura política?
Bueno, yo lo que puedo... O sea, a ver, hace unos cuantos años yo me dediqué a la política y nunca había visto... un planteamiento similar. Le puedo decir simplemente que, bueno, que publicaba hoy el diario El Mundo las actas de un Consejo de Política Fiscal y Financiera con la vicepresidenta del Gobierno oponiéndose a esto.
Ya.
María Jesús Montero. Es decir, yo creo que no, que nadie se lo plantearía, porque simplemente no hay ninguna ventaja técnica, supone también una disminución del poder del gobierno y de la capacidad de hacer cosas, y por tanto no parece, salvo la cuestión puramente política y además política en el peor sentido del término, no parece que haya ninguna justificación racional para una propuesta de acuerdo como esta de este acuerdo, que esperemos que no salga adelante.
Esa es otra. Veremos cuándo y cómo. Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, coautor del libro La factura del cupo catalán. Coautor, porque lo mencioné de pasada, junto a Jesús Fernández Villaverde. Al César lo que es de César. Francisco, muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Adiós, chao, chao. La otra gran noticia de este lunes y del fin de semana, claro, son los aranceles anunciados por Donald Trump. Esta tarde, el comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea, Marco Šefčovič, ha avisado de que si Estados Unidos cumple la amenaza de imponer aranceles generalizados del 30% a las producciones europeas, supondrá en la práctica prohibir el comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Los ministros de Comercio de la Unión han celebrado un consejo extraordinario en el que insisten en que ven posible una solución negociada. El ministro de Economía es Carlos Cuerpo.
Todavía está ese acuerdo con Estados Unidos a nuestro alcance. Tenemos que, en este caso, intensificar los esfuerzos en las próximas semanas para ser capaces de llegar al escenario que es el más beneficioso para todos, que sería un acuerdo efectivamente con Estados Unidos. Vamos a trabajar todos, a intensificar nuestros esfuerzos para conseguirlo.
La fecha límite para un acuerdo es el 1 de agosto. La intención es negociar hasta el final, pero bueno, ya sabemos cómo son los protagonistas de esto, Pilar.
Bueno, Europa ha dicho hoy que sopesa un paquete de aranceles contra Washington por valor de 72.000 millones de euros. Yo espero que lleguen a un acuerdo, primero porque la inseguridad jurídica que está creando esto, hoy te pongo, hoy te quito, hoy te doy de una semana, hoy no, tiene catatónicos a un montón de empresarios, pequeños y medianos empresarios, por ejemplo españoles, y por ejemplo el sector del vino y del aceite, que están mandando allí su vino y su aceite y no saben qué va a pasar cuando llegue a los puertos estadounidenses.
Emilio González es profesor de Economía y Negocios Internacionales en la Universidad de Nebrija. Emilio, profe, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, teniendo en cuenta que intentar predecir conociendo al personaje es misión imposible, pero ¿hasta qué punto estamos al borde de una guerra arancelaria de imprevisibles consecuencias? ¿Tú crees que llegarán a un acuerdo al final?
Bueno, a ver, yo creo que puede, el acuerdo todavía es posible, que las probabilidades de un acuerdo son más que las de una ruptura, porque yo creo que lo que ha hecho Donald Trump es una bravuconada ante la amenaza de Ursula von der Leyen, de si Trump insistía en imponer aranceles del 20% a partir del 1 de agosto, que la Unión Europea iba a responder. Y entonces lo que ha hecho Donald Trump, si no habrá vinconado, es decir, pues que me dices esto, pues ahora el 30%. Pero todo el mundo entendemos que los aranceles, que la guerra arancelaria no va a ser buena, porque, como dice el comisario europeo, esto significaría destruir el comercio transatlántico y, claro, con un arancel del 30%, la Unión Europea no va a poder prácticamente exportar y entonces ahí sí que habría esas medidas contra los productos estadounidenses que también saldrían muy perjudicados. Entonces yo creo que esto hay que entenderlo más en el contexto de una negociación en la que una de las partes es dominante y en la que una de las partes está teniendo una actitud prepotente, bravucona, porque es un estilo de negociación personal, pues de una persona. Pero el acuerdo todavía es posible.
Buenas noches, Emilio. Dices que esto puede destruir el comercio transatlántico, pero ¿hay algún sector que se vea más afectado a ambos lados del Atlántico o serían todos?
Buenas noches, Pilar. Pues vamos a ver, aquí hay que distinguir dos cosas. Hay un arancel general que quiere imponer Donald Trump, pero después vienen sectores específicos, porque fuera de ese arancel quedarían el sector del automóvil, que está tratando la Unión Europea de que los aranceles sean menores, el acero y el aluminio. Pero por otra parte es que Donald Trump tiene en el punto de mira también como sectores a imponerles aranceles más altos, precisamente al automóvil, al sector farmacéutico, donde se está barajando de un arancel general para todo el mundo de hasta el 200%, y a productos tecnológicos. Y lo malo es que las estimaciones, las sospechas son de que se podría llegar a un acuerdo de un arancel de entre el 10 y el 20%, el 10 es el objetivo de la Unión Europea, y lo menos lesivo, dadas las circunstancias, pero una vez conseguido ese acuerdo arancelario, que Donald Trump empiece a ir a por sectores específicos, e insisto, están en el punto de mira el automóvil, el aluminio, el acero, los productos farmacéuticos y productos tecnológicos. Y entonces seguiríamos adelante. Yo creo que Donald Trump ahora también está probando las fortalezas de la Unión Europea, sabiendo y viendo qué divisiones internas. Por ejemplo, la industria automotriz alemana está pidiendo que se ceda cualquier cosa. Italia también es por un acuerdo a cualquier precio, precisamente por lo que comentabais del aceite y del vino, que es junto con España y Francia uno de los países más perjudicados en ese sentido. Y entonces, aunque Francia aboga por una postura fuerte, Italia y España no están abogando por ello. Y Donald Trump ha visto que ahí hay una fisura y está tratando de meter la cuña para dividirnos y salirse con la suya.
Claro. Emilio, ¿quién tendría más que perder si esto acaba en una guerra total?
Bueno, pues tendríamos que perder los dos. Ninguno de los dos ganaríamos. Lo que pasa es que quien más perdería, aunque parezca mentira, es Estados Unidos, porque la Unión Europea puede encontrar, y de hecho las empresas españolas, lo mismo que las chinas y las de otros países, ya están buscando mercados alternativos para sus productos, mientras que Estados Unidos, con esta política agresiva de imponer aranceles a todo el mundo, sin entender que muchos de los problemas del comercio exterior son problemas internos suyos, de baja calidad, de baja competitividad, o porque las empresas americanas han tomado la decisión de irse a producir a otros países, Estados Unidos está cerrando las puertas en todas partes, mientras que la Unión Europea todavía tiene muchísima capacidad de negociación con países asiáticos, con países latinoamericanos, con África, y aunque perderíamos, el golpe para nosotros no sería tan importante como para Estados Unidos.
Bueno, estaremos atentos. Emilio González, profesor de Economía y Negocios Internacionales en la Universidad de Nebrija. Gracias por la clase, Emilio.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches. Pilarín, me queda tiempo para una píldora más. José Luis Escriba, gobernador del Banco de España. La Comisión Ejecutiva del Banco ha aprobado el nombramiento del economista de la Reserva Federal, David López Salido, como director general de Economía. Sustituye a Ángel Gavilán, cuya salida del Banco de España se produjo después de que la entidad presentase sus nuevas previsiones macro, tras la polémica por la ausencia de referencias a las pensiones y aquella reforma del informe anual. La verdad es que se metió mano hasta el corvejón. ¿Qué te parece? ¿Le conoces?
No le conozco, pero vamos a ver, el Banco de España siempre ha sido un referente de imparcialidad, de seriedad, de muy buenos economistas, capaces de, independientemente del gobierno que estuviera en el poder o del color político del gobierno que estuviera en el poder, de decir lo que había y por dónde creían ellos que las políticas económicas deberían de ir, ¿no? Y yo lo que espero es que este hombre, David López Salido, sea lo suficientemente independiente como para hacer, como mínimo, el extraordinario trabajo que hizo Ángel Gavilán. Vamos a ver.
Bueno, pues continuará.
Por el bien de todos,
hombre,
¿eh?
Claro que sí, faltaría más.
Claro.
Pilarín, mañana más. Gracias.
Un besito, hasta mañana.
Adiós,
a ti.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Joseba de Carlas. Si tu parabrisas se rompe o tiene un impacto, no dejes que eso arruine tus vacaciones. Pide cita directamente en Carlas. Tu coche listo y tu verano intacto.
Carlas cambia, Carlas repara. Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Iba a decir la hora, pero venía aquí vacilando por el pasillo este. Dile, toma, es la entradilla.
Las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito.
No, di la verdad. A ver, en condiciones.